Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia, o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente Joko Widodo dijo que en Jakarta el jueves el desempeño de los atletas indonesios en los 18 Juegos Asiáticos estaba en línea con el objetivo establecido. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, declaró que Indonesia puede aprovechar los Juegos Asiáticos de 2018 como un medio para contribuir al logro de la paz mundial y al fortalecimiento de la asociación entre los países. El observador pesquero Abdul Halim dijo que varias áreas costeras registraron un fuerte aumento en la producción de pescado luego de la dura medida del gobierno de hundir barcos pesqueros extranjeros que operaban ilegalmente en aguas indonesias. El ministro de Planificación Nacional de Desarrollo o jefe de la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo, Bambang Brojonegoro, dijo que el crecimiento económico de un país no solo debe ser respaldado solo por el consumo. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente Joko Widodo dijo en Jakarta el jueves que el desempeño de los atletas indonesios en los 18 Juegos Asiáticos estaba en línea con el objetivo establecido. Indonesia ha fijado el objetivo de alcanzar el 10º lugar en la cuenta de medallas de los Juegos Asiáticos de 2018. Joko Widodo dijo después de una reunión con la Organización Musulmana Indonesia Muhammadiyah que el objetivo de Indonesia es alcanzar los 10 grandes, pero si Indonesia puede ocupar el 8º lugar, bueno, gracias a Dios. Indonesia ocupó el puesto 17 en el conteo de medallas en los Juegos Asiáticos de 2014 en Incheon, Corea del Sur. El presidente en su cuenta de Twitter compartió las buenas noticias del evento deportivo de parapente celebrado en Gunung Mas, área de Puncak en Bogor. Indonesia se encuentra actualmente en el quinto lugar en la tabla de medallas después de China, Japón, Corea del Sur e Irán. El contingente de Indonesia ha cosechado 7 medallas de oro, 5 de plata y 9 de bronce. La ministra de Asuntos Exteriores Retno Marsudi declaró que Indonesia puede aprovechar los Juegos Asiáticos de 2018 como un medio para contribuir al logro de la paz mundial y al fortalecimiento de la asociación entre los países. Dijo en su discurso de apertura durante la inauguración del 10º Congreso de Pancasila en el Salón del Senado de la Universidad de Gajah Mada en Yogyakarta que, además de ser el evento deportivo en Asia, Indonesia podría recibir reconocimiento, ya que los Juegos Asiáticos también han contribuido al fortalecimiento del vínculo entre Corea del Sur y Corea del Norte. Dijo que antes de la inauguración de los Juegos Asiáticos, el 14 de agosto, durante una reunión con el presidente Joko Widodo, el primer ministro de Corea del Sur y el viceprimer ministro de Corea del Norte, expresaron su agradecimiento a Indonesia por sus constantes esfuerzos para promover la paz y la estabilidad y desnuclearización en la península de Corea. Alabaron a Indonesia por la oportunidad que les brinda a los atletas de Corea del Norte y Corea del Sur de competir en equipo, lo que se cree que ha contribuido a las medidas de fomento de la confianza entre ambos países. Ella dijo que Corea del Sur y Corea del Norte enviaron contingentes conjuntos para tres ramas diferentes de deportes, con más de 50 atletas involucrados. Además de fortalecer el vínculo entre los dos países, ella continuó, a través de los Juegos Asiáticos, Indonesia también se esfuerza por intensificar la unidad entre los elementos de la nación palestina, de la cual el contingente comprendía atletas de Cisjordania, Gaza, así como de la diáspora palestina. De acuerdo con el objetivo del presidente Joko Widodo, ella creía que los Juegos Asiáticos también deberían servir como un medio para promover nuevas energías en la lucha de Palestina. Los esfuerzos de Indonesia para promover la amistad entre los países y la paz mundial a través de los Juegos Asiáticos son una forma de encarnación de la consistencia de Indonesia cuando se trata de política exterior. Con tal coherencia, continuó, Indonesia ha establecido su trayectoria en materia de diplomacia que respalda continuamente la paz, la estabilidad y el bienestar mundial. El observador pesquero Abdul Halim dijo que varias áreas costeras registraron un fuerte aumento en la producción de pescado luego de la dura medida del gobierno de hundir barcos pesqueros extranjeros que operaban ilegalmente en aguas indonesias. La producción de pescado aumentó bruscamente en base a los datos anunciados por el Ministerio de Pesca y Marina, que dijo que el stock de peces en el área de manejo pesquero 11 aumentó de 9 millones de toneladas a 12,4 millones de toneladas en la actualidad, dijo el miércoles Abdul Halim a la agencia de noticias Antara. En enero de este año, el gobierno explotó y hundió 125 barcos de pesca extranjeros en los 11 caladeros después de ser declarados culpables de operar ilegalmente en aguas indonesias. Abdul Halim dijo que la optimización es necesaria en la utilización del recurso para revitalizar las pesquerías de los pequeños propietarios para el bienestar de las personas, especialmente de los pescadores. La ministra de Pesca, Susi Pujastuti, dijo que en total el gobierno había explotado y enviado al fondo del mar 488 barcos de pesca por haber operado ilegalmente en aguas indonesias desde el año 2014. Susi dijo que el hundimiento se llevó a cabo después de que el tribunal declarara a los barcos culpables de operar ilegalmente en aguas indonesias. La polémica política ha tenido éxito en disuadir, aunque no completamente, detener la pesca ilegal en las aguas del país. El ministro de Planificación Nacional de Desarrollo o jefe de la Agencia Nacional de Planificación de Desarrollo, o Bappenas por su sigla en idioma indonesio, Bambang Brojonegoro, dijo que el crecimiento económico de un país no solo debe ser respaldado solo por el consumo, porque se considera que el consumo solo proporciona un efecto multiplicador económico. Sin embargo, no puede alentar un mayor crecimiento económico. Reconoció que actualmente el consumo de los hogares es el principal contribuyente al Producto Interno Bruto o PIB de Indonesia. Según los datos de la Agencia Central de Estadísticas, el segundo trimestre de 2018 registró la contribución del consumo de los hogares en un 55,43%, con un crecimiento que alcanzó el 5,14%. Sin embargo, Bambang consideró que el crecimiento económico fue sostenido por el consumo insostenible, debido a que en ese periodo el consumo fue impulsado por el subsidio de vacaciones y 13º salario de los funcionarios hasta la asistencia social. Esto fue transmitido por Bambang en Jakarta el jueves 23 de agosto de 2018.
Kita sebagai institusi perencanaan tentunya ingin mengarahkan Indonesia supaya Indonesia punya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas.
Nosotros como institución de planificación ciertamente queremos dirigir a Indonesia para que Indonesia tenga un crecimiento económico de alta calidad. Y lo más importante es que Indonesia puede salir de la trampa del ingreso medio. Y eso necesita un alto crecimiento. Este alto crecimiento ya no puede depender solo del consumo. Porque si confiamos en el consumo, debemos ser sinceros. Los datos presentados por señor Kecuk durante nuestro segundo trimestre parecen estar algo aliviados debido al crecimiento económico del 5,27%. Pero sí, debemos ser honestos. Hay esfuerzos para aumentar el consumo, tanto de forma natural debido a las vacaciones y el ayuno, y en segundo lugar, porque hay subsidio de vacaciones y el 13º salario. El único problema es que no queremos que el crecimiento económico sea alto cuando el gobierno emite un subsidio por vacaciones y el 13º salario. Bambang continuó que una de las fuentes del crecimiento económico en el que Indonesia podía confiar, además del consumo, era la inversión. Además, durante este tiempo, la tendencia del crecimiento de la formación bruta de capital fijo, PMTB, entre el tercer trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2018 fue superior al 7%, aunque últimamente el valor de su crecimiento volvió a descender al 5%. También se considera que la inversión desempeña un papel importante como acelerador del crecimiento económico. Bambang dio un ejemplo de China e India, cuyo crecimiento económico había alcanzado más de 10% debido a la gran inversión. La inversión entrante más tarde creará puestos de trabajo de modo que fomentará el consumo público. No solo eso, la inversión también fomenta la productividad, por lo que existe la posibilidad de que las exportaciones netas también se incrementen. Si ambos mejoran, ya existe una garantía de que el crecimiento económico está mejorando. Sin embargo, Bambang dijo que el crecimiento de la inversión debe ser respaldado por una estrategia adecuada. Una de estas estrategias se puede lograr a través de la preparación de datos integrales o integrales de formación bruta de capital fijo. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados radioescuchas, RRI World Service con el comentario. El tema del comentario de hoy es: gobierno de Afganistán y los talibanes llevarán a cabo negociaciones. Después de un conflicto prolongado y la evitación de una reunión directa con el gobierno afgano, finalmente, con la iniciativa rusa, los talibanes están dispuestos a negociar. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que había invitado a los talibanes y confirmó que los talibanes se reunirán con el gobierno de Kabul en Moscú el 4 de septiembre. Esta iniciativa rusa está destinada a resolver no solo el problema en Afganistán, sino también los esfuerzos de Moscú para proteger los intereses de sus ciudadanos en Afganistán. Sin embargo, la presencia de los talibanes no está exenta de condiciones. Los talibanes todavía quieren que Estados Unidos asista a la reunión. Rusia dijo que además de las dos partes en conflicto, también invitaría a China, Pakistán, India, Irán y Estados Unidos. La crisis en Afganistán debería haberse resuelto hace mucho tiempo si los talibanes no insisten en que solo quieren negociar con los Estados Unidos. Incluso hoy, siguen siendo reacios a negociar con el gobierno de Kabul. Hay un cambio en la actitud de los talibanes. Cumplieron con el alto el fuego propuesto por Kabul durante Idul Fitri. El domingo pasado, el 19 de agosto de 2018, el gobierno afgano ofreció nuevamente un alto el fuego a los talibanes hasta la celebración del próximo cumpleaños del profeta. Ahora la esperanza está comenzando a surgir con la voluntad de los talibanes de negociar con el gobierno afgano. Actualmente, los talibanes en realidad han comenzado a abrirse con extraños a través de su oficina política en Qatar. Incluso representantes de los talibanes también se reunieron con un alto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, Alice Wells. Aunque la reunión no fue admitida públicamente por los Estados Unidos. Los Estados Unidos argumentan que no existe una solución al problema afgano sin la participación del gobierno de Kabul. Aunque la reunión planificada tendrá lugar en varios días, es una esperanza para la realización de la paz en Afganistán. Indonesia también intentó organizar una reunión para ambas partes en conflicto hace algún tiempo. Una pregunta. ¿Es posible que la reunión tenga lugar en Indonesia y continúe hasta Moscú? Y finalmente, ambas partes obtendrán una resolución para detener el conflicto de 17 años y comenzar el paso de reconciliación. Veamos y esperemos que el próximo resultado de la reunión a principios de septiembre. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Oyente, RRI World Service Voice of Indonesia con Hoy en la Historia. Comenzamos nuestro segmento con un evento ocurrido el 24 de agosto de 1941, cuando Adolf Hitler detuvo oficialmente la acción T4, un programa nazi llevado a cabo para aniquilar sistemáticamente a las personas con discapacidad. La acción T4 fue un programa nazi que se implementó oficialmente entre 1939 y 1941. Durante este periodo, Adolf Hitler había asesinado entre 200.000 y 250.000 personas con trastornos genéticos. Después de 1941, el asesinato no fue legalizado y llevado a cabo sistemáticamente. El programa T4 se desarrolló sobre la base de la política nazi sobre la salud racial, a saber, la creencia de que los alemanes deberían ser esterilizados de un elemento racial impuro, incluidos las personas con discapacidad. El programa fue el iniciador del programa de Holocausto o destrucción masiva hacia la nación judía en el continente europeo. Pasamos al próximo evento. El 24 de agosto de 1962 se emitió oficialmente la televisión de la República de Indonesia, o TVRI. La televisión de la República de Indonesia, o TVRI por sus siglas en idioma indonesio, es la primera cadena de televisión en Indonesia que comenzó oficialmente su transmisión el 24 de agosto de 1962. Su transmisión principal fue una transmisión de prueba de la ceremonia de la bandera en conmemoración del 17 Día de la Independencia de la República de Indonesia en el Palacio del Estado en Jakarta el 17 de agosto de 1962. Todavía era una emisión en blanco y negro. Más tarde, el 24 de agosto de 1962, TVRI comenzó oficialmente a emitirse con la primera transmisión directa de la ceremonia de apertura de los cuartos Juegos Asiáticos celebrado en el Estadio de Gelora Bung Karno. El 20 de octubre de 1963, se emitió el decreto presidencial número 215 del año 1963 sobre el establecimiento de la fundación de TVRI presidido por el presidente de Indonesia. En la misma fecha, el 24 de agosto de 1989, se estableció oficialmente Raja Wali Citra Televisi Indonesia, o RCTI, por sus siglas en idioma indonesio, conocido como la primera estación de televisión privada de Indonesia. Un año después, precisamente el 24 de agosto de 1990, operaba oficialmente la segunda estación de televisión privada de Indonesia, Surya Citra Televisi, o SCTV, por sus siglas en idioma indonesio. Terminamos nuestro segmento con el evento el 24 de agosto de 2006. La Unión Astronómica Internacional decidió cambiar el estado o estatus de Plutón de planeta a planetoide. Desde su descubrimiento en 1930 por Clyde William Tombaugh, los astrónomos incluyeron a Plutón como uno de los planetas del sistema solar. En la conferencia celebrada el 24 de agosto de 2006 en la República Checa, los astrónomos que se unieron a la Unión Astronómica Internacional decidieron que Plutón ya no se clasifica como una planeta. Según los astrónomos, Plutón no podría clasificarse como un planeta debido a su pequeño tamaño de órbita. El tamaño de Plutón está ligeramente por debajo de la órbita de Neptuno. El tamaño de Plutón es mucho más pequeño que los otros 8 planetas del sistema solar. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al segmento de Mi Indonesia. El tema de hoy es, el Ministerio de Industria de Indonesia facilita 26 pequeñas y medianas empresas en la promoción de productos en los Juegos Asiáticos de 2018. El Ministerio de Industria de Indonesia alentó a las pequeñas y medianas empresas nacionales a animar el mayor evento deportivo, los Juegos Asiáticos de 2018 en Jakarta y Palembang. Por ejemplo, 26 pequeñas y medianas empresas en Sumatra participaron en la exposición de Sumatra del Sur de 2018, que se realizó del 16 al 25 de agosto de 2018 en el Complejo Jakabaring, Palembang. La directora general de Pequeñas y Medianas Empresas del Ministerio de Industria de Indonesia, Gati Wibawaningsih, en su comunicado de prensa en Jakarta lunes, dijo que las pequeñas y medianas empresas involucradas en el evento son asistidas por el director general de Pequeñas y Medianas Empresas del Ministerio de Industria de Indonesia. Gati Wibawaningsih dijo que además de animar los Juegos Asiáticos de 2018, el evento también se celebra para conmemorar el aniversario de la provincia de Sumatra del Sur. Gati explicó que los productos exhibidos en el evento incluyen ropa, muebles, artesanías y alimentos. Ella dijo que la exposición de Sumatra del Sur de 2018 incluye 560 stands que comprenden compañías, instituciones gubernamentales y pequeñas y medianas empresas. Algunos de sus productos incluyen joyas, telas tejidas, trabajos artísticos y recuerdos. Este año el comité del evento apuntó a 8.000 visitantes cada día y valor de transacción por 10.000 millones. Gati explicó que su equipo facilita a las pequeñas y medianas empresas la promoción de sus productos a los visitantes y participantes de los Juegos Asiáticos. Ella dijo que en Jakarta los participantes tienen un acceso más fácil para echar un vistazo a los productos en los centros comerciales. Por lo tanto, su equipo eligió Palembang como un lugar más potencial para promocionar los productos. Gati también cree que el evento deportivo que se celebra cada 4 años ofrece oportunidades comerciales para pequeños empresarios y empresas nacionales, incluida la expansión de su mercado de exportación. En consecuencia, hizo un llamado a las pequeñas y medianas empresas a nivel regional para que produzcan productos de alta calidad de acuerdo con las características de la cultura local, particularmente la cultura de Palembang y Jakarta como anfitriones del evento. Los 18 Juegos Asiáticos son un evento importante porque contribuyen a muchos invitados. Los participantes de los Juegos Asiáticos de 2018 consisten en 10.000 atletas y oficiales, 5.000 medios de comunicación, 2.500 miembros de la Junta Directiva de la OCHA Family o Asian Olympiad Board, 5.500 delegados técnicos, 20.000 voluntarios y alrededor de 200.000 seguidores y turistas de 45 países. Además, hay más de 3 millones de espectadores locales para presenciar las 42 categorías deportivas competidas en Jakarta y Palembang Sport City. El gobierno de Indonesia se compromete a desarrollar un alto valor adicional, especialmente la implementación de la Revolución Industrial 4.0. Este compromiso está en línea con el esfuerzo por transformar la economía de Indonesia para convertirla en un país industrializado. Estimados escuchas, este fue mi Indonesia de hoy.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando. La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Bueno, estimados, ahora escuchas, digamos, al segmento de la miscelánea. La miscelánea de hoy se trata del tema Se desarrollará estación de radio llamado Auri PC Segundo. Oyente, estación de radio llamado Auri PC Segundo se encuentra en subdistrito de Playan, Regencia de Gunung Kidul. Esta estación tiene un papel importante en el mantenimiento de la independencia de Indonesia en la segunda agresión militar holandesa en Yogyakarta. Fue a través de esta radio que se transmitieron las noticias sobre el ataque ocurrido el 1 de marzo de 1949, llamado el Ataque General. El evento de los combatientes del Ejército Nacional de Indonesia atacando a las tropas holandesas. La transmisión se realizó a las 2:00 AM hora de Indonesia Occidental el 2 de marzo de 1949 en toda la red de Radio Auri. A través de la radio NBM de Tangsi se enviaron voces a la estación de radio SMN en Rangun y luego continuaron a Nueva Delhi y representantes de Indonesia en la ONU en Washington, Estados Unidos. El representante oficial de Indonesia en las Naciones Unidas ante la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU el 7 de marzo de 1949 reveló la transmisión, por lo que abrió los ojos del mundo a la existencia del gobierno de emergencia de Indonesia. Ahora, la estación de radio Auri PC Segundo funciona como un monumento y museo. La administración de la Regencia de Gunung Kidul, Yogyakarta, se compromete a desarrollar este museo como un centro de turismo educativo e histórico. El jefe de museo de la Fuerza Aérea Central, Dirgantara Mandala, el coronel Dede Nasruddin, dijo a RRI Yogyakarta que el museo se agregaría con varias instalaciones para que pueda ser utilizada como lugar de educación e histórico. También es posible que en el futuro también se abran centros educativos relacionados con la radiodifusión en el área del museo. El desarrollo del museo comenzará en 2019. Oyente, el coronel Dede Nasruddin también explicó que en la misión de radiodifusión que involucra a 26 personas, algunas de las cuales son ex-emisoras de RRI. El director de RRI Yogyakarta, Salman, dijo que en el desarrollo del museo de radio se espera que haya una narración clara relacionada con el papel de RRI en la historia de mantener la independencia nacional. Entonces la lucha puede ser recordada y convertirse en un buen ejemplo de otros locutores de RRI. Bueno, estimados escuchas, esta fue la miscelánea de hoy. El Mundo Musical. Es la presentación de música y canciones de Indonesia. Hola oyentes de Radio Voice of the Voice of Indonesia. Ahora el segmento del Mundo Musical. Un segmento que te presenta música de Indonesia, tanto tradicional como moderna. En la edición de hoy del Mundo Musical les presentaremos canciones tradicionales de Kalimantan del Sur. Para iniciar nuestro segmento, le presentaremos una canción titulada Balarut di Sungai Mahakam o Balarut en el Río Mahakam. Una canción cantada por Dinda Effendi. La canción cantada en el idioma de Kutai cuenta sobre la vida en el Río Mahakam. Balarut se refiere al flujo del Río Mahakam que está quieto y la quietud nos absorbe por su belleza. Por lo tanto, Balarut en este caso significa que estamos cautivados cuando disfrutamos de la belleza del río Mahakam. Por lo tanto, no hay duda de que quien cruce el río Mahakam será atraído por su belleza. La canción Balarut di Sungai Mahakam o Balarut en el río Mahakam hace que los que la escuchan sientan el triunfo y se regocijen. Feliz escucha. Oyente, este fue la canción titulada Balarut en el río Mahakam. A continuación, le presentaremos una canción titulada Kuta Martapura de Khairir Ali, quien también compuso la canción. Khairir Ali es un cantante de dandut y compositor de canciones de Banjar. Las canciones de Banjar que compuso están incluidas en el álbum titulado Lo Mejor de la Mejor Canción de Hulu Sungai Banjar, acompañado por la música de Orkes Melayu. La canción de álbum son Kuta Martapura, Badang Jimat Capang Diam Kakamban Kuning, Ading Sayang Kamana Hilangnya y Kada Kasampayan. Oyentes, aquí está la canción Kuta Martapura, cantada por Khairir Ali. Feliz escucha.
Martapura, ku tak berintah. Tak Martapura, ku tak berintah. Ku tak nang aman tanang, sanang wan nyaman. Ayolah kasih kita datangi. Nang banyak santri ini, ayolah kasih kita datangi sambil mencari sang mati. Kuta Martapura mandamayakan hati. Pakai baju seragam putih-putih, bulatkan mata jauh cari cahaya iman. Hampir setiap waktu jalanan selalu ramai, hulu hilir mudik pulang balik tulang mengaji. Kada lagi peduli berapa tuha umur, karena saking asyiknya nimba ilmu di situ. Kuta Martapura mandamayakan hati. Pakai baju seragam putih-putih, bulatkan mata jauh cari cahaya iman. Hampir setiap waktu jalanan selalu ramai, hulu hilir mudik pulak balik tulang mengaji. Kada lagi peduli berapa tuha umur, karena saking asyiknya nimba ilmu di situ. Kuta Martapura, kuta berintan. Kuta nang aman tanang, sanang wan nyaman. Ayolah kasih kita datangi. Kuta nang banyak santri ini. Ayolah kasih kita datangi sambil mencari sang mati. Buka martapura mandamayakan hati.
Oyente acaba de escuchar la canción titulada Kuta Martapura. Y vamos a escuchar otra canción titulada Ampar Ampar Pisang. Es una de las canciones populares de Kalimantan del Sur. La canción interpretada por Henny Purwonegoro, compuesta por Hamidan Ase. Al principio la sociedad local cantaba la canción con un propósito lúdico mientras preparaba el pastel con un ingrediente tradicional llamado rimpi, hecho con plátano. Bueno, les ponemos la canción titulada Ampar Ampar Pisang.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Jatuh manggil, manggis ku buah.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenos.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.